Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios. Convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es...
Cerca de mí.
Y bueno...
Y para empezar, la exploración de hoy propongo hacer un pequeño ejercicio mental para quienes nos escuchan.
A ver, cuéntame.
Imaginemos por un momento el, digamos, el peor escenario posible para un pequeño negocio. Mañana mismo, un gigante tecnológico abre un centro logístico inmenso justo en la acera de enfrente de una zapatería de toda la vida en Cornella.
Uf, menuda imagen.
O de una tienda de ropa en San Boi, da igual. Cajas, furgonetas de reparto, envíos en 2 horas.
Claro, el caos absoluto para el de enfrente. Exacto. Y ante algo así, la pregunta es ¿cómo sobrevive ese comercio local? Lo habitual, o sea, lo primero que se piensa es que hay que bajar los precios hasta la ruina o gastar miles de euros en anuncios online.
Pues lo fascinante de esto es que la respuesta que encontramos en los documentos de hoy es completamente contraintuitiva.
Totalmente.
Y sinceramente, mucho más esperanzadora para cualquiera que tenga un negocio a pie de calle.
Porque todo este análisis a fondo se centra en cómo los comercios del Baix Llobregat, desde Gavà hasta Martorell o Castelldefels, pueden plantar cara a estas franquicias sin gastar absolutamente nada en publicidad.
Eso es.
0 euros.
0 euros, que se dice pronto.
Y el motivo por el que esto es posible se basa en una premisa muy concreta. La ventaja competitiva más grande que tienen no es el presupuesto. Es algo que una pantalla jamás podrá emular, que es la confianza genuina del comercio local. Es un punto de partida fascinante de verdad, porque la confianza no se puede comprar a base de clics.
Claro, no funciona así.
Pero a ver, ¿cómo se materializa eso en el día a día? Las fuentes apuntan a que todo empieza en el primer contacto físico, en lo que la gente dice en la calle, y mencionan un concepto que es la ingeniería del boca a boca físico.
Sí, la famosa ingeniería.
Y reconozco que la primera vez que leí eso pensé, a ver, el boca a boca no se puede forzar, o sea, ocurre o no ocurre.
Pues esa es la creencia generalizada. Y es exactamente el primer mito que desmontan las fuentes.
¿Ah, sí?
Claro, porque el boca a boca rara vez es un milagro espontáneo. Seamos realistas, la gente vive estresada, vamos todos con prisas. Nadie va por la calle pensando en cómo promocionar el negocio de otra persona.
Ya, de forma altruista, dices.
Eso es. Para que alguien recomiende un comercio, necesita un detonante diseñado a propósito. Lo que sugiere el documento es que no se puede simplemente esperar a que el cliente piense, «Oh, qué buen servicio me han dado».
Porque hoy en día el buen servicio se da por hecho, claro.
Exacto. Es el mínimo indispensable. No es una historia que a alguien le apetezca contar mientras se toma un café.
Vale, vamos a desglosar esto porque me parece clave. Es como, como darle a alguien el guión exacto para recomendar una película en lugar de simplemente decir que está bien, ¿no? El cerebro necesita un atajo, una frase masticada.
Totalmente. Hay que darles el guión exacto. El texto nos proporciona un ejemplo muy ilustrativo. En lugar de confiar en que digan que sois muy majos, el objetivo es que se vayan con una idea súper específica.
¿Cómo cuál?
Pues, por ejemplo, en esta tienda de San Feliu te ajustan la talla al momento.
Ah, fíjate.
Esa frase transmite una solución rápida a un problema real. Y es muchísimo más probable que surja en una charla entre vecinos.
Claro, entiendo la psicología de dar el guión, pero, y aquí me surge una duda sobre la ejecución, ¿en qué momento exacto sueltas esa frase? Porque si se la dices a alguien que acaba de entrar por la puerta, suena totalmente antinatural.
Suena vendedor desesperado, claro.
Exacto.
Pues ese es el matiz crítico de la estrategia. La ingeniería esta solo funciona si se aplica en el momento de mayor satisfacción del cliente.
O sea, cuando ya le ha solucionado el problema.
Exactamente en ese instante. Cuando sus niveles de dopamina por haber encontrado lo que buscaba están por las nubes.
Ya, ya, ya.
Ahí es cuando se introduce una frase sutil que sugieren los textos. Algo como, oye, si conoces a alguien en Molins que necesite esto mismo, envíalo y le ayudaremos igual.
Ah, claro. Cambia mucho la cosa. Fíjate en cómo está construida la frase.
Sí, es muy particular.
No se está pidiendo un favor para salvar el negocio. Se está ofreciendo extender una ayuda a los amigos de ese cliente.
Eso es. Cambia completamente la dinámica de poder. Pasas de suplicar una venta a ser un recurso súper útil para la comunidad.
Qué interesante. Pero bueno, pasemos a otra cosa, porque de nada sirve conseguir que decenas de personas recomiendan un local si luego la gente va, pasa por delante y se encuentra con lo que las fuentes llaman un escaparate antiventas.
Uf, el famoso escaparate antiventas, el error del 20%.
Sí, que parece que intentan vender más, pero consiguen lo contrario. Este punto me parece vital. Todos hemos caminado por, no sé, calles comerciales en Viladecans o en Esplugues y hemos visto esos escaparates.
Cristaleras saturadas.
Sí, cristaleras donde hay 50 pares de zapatos, 3 maniquíes, carteles fluorescentes, ofertas de última hora superpuestas. Yo cuando veo algo así, mi cerebro desconecta.
Y tiene una explicación neurológica muy clara, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, se llama parálisis por análisis o sobrecarga cognitiva. Quien camina por la calle suele ir con el piloto automático, quizá mirando el móvil.
O pensando en la lista de la compra.
Claro. Toman la decisión de pararse o seguir en cuestión de 1 o 2 segundos. Un escaparate saturado exige demasiada energía mental para ser procesado.
Y el cerebro dice, mira, paso.
Exacto. Decide ignorarlo por completo. El escaparate antiventas asume que mostrar todo el inventario de golpe es un error garrafal.
Pero, a ver, pongámonos en la piel de quien gestiona ese local. Si tengo una zapatería, por ejemplo, y decido vaciar el escaparate para dejar solo 3 zapatos...
Da vértigo.
Claro, tiene que dar muchísimo vértigo. ¿No pensará la gente que el negocio va mal o que directamente no hay variedad dentro?
Es un miedo súper comprensible, pero los documentos demuestran que es infundado. Reducir la cantidad no significa parecer vacío, significa enfocar la atención como si fuera un láser.
¿Enfocar la atención?
Sí. El objetivo no es mostrar el catálogo entero, es responder a una necesidad latente.
Ya veo.
Las fuentes ponen un ejemplo demoledor. En lugar de poner un cartel inmenso que diga «Nueva colección», proponen colocar un mensaje específico junto a esos 3 únicos productos.
¿Y qué diría el cartel?
Zapatos cómodos para estar 8 horas de pie.
Wow. La diferencia es abismal, la verdad.
¿Verdad que sí?
Nueva colección no le soluciona la vida a nadie. Pero, ¿8 horas de pie? Eso conecta de inmediato con el dolor de espalda de cualquier camarero que pase por delante volviendo de su turno.
Efectivamente. Apela a un dolor específico. Y ojo, a esto hay que sumarle una regla más que marca el documento.
Cuéntame.
Hay que incluir siempre un guiño local explícito. Un cartel pequeñito, por ejemplo, que diga «Aceptamos encargos de Gavà y Castelldefels».
¡Ah, qué bueno! Claro, leer los nombres de los municipios cercanos.
Genera un sentido de pertenencia brutal. Rompe con ese anonimato de las grandes cadenas. Le está diciendo al cerebro «Este sitio me entiende, es de aquí».
Es de mi entorno, claro. Bueno, de acuerdo. Dominamos nuestro metro cuadrado físico. Limpiamos el escaparate, enfocamos el mensaje y logramos que la gente entre.
Un gran primer paso.
Pero, ¿qué pasa con el resto de la calle? Porque, a ver, no podemos obligar a todo el barrio a pasar por nuestra puerta.
Ojalá, pero no.
Ni vamos a empapelar Martorell con vallas publicitarias carísimas. ¿Cómo atraemos tráfico desde otras aceras?
Pues aquí es donde las fuentes introducen la estrategia del ecosistema del barrio. Concretamente, hablan de los pactos de acera.
Pactos de acera.
Sí, es sinergia pura a coste cero. Consiste en crear alianzas formales, pero muy sencillitas, con negocios vecinos que no compiten directamente.
Dame un ejemplo de eso.
Pues el clásico de una floristería colaborando con una peluquería. O una farmacia con una óptica.
Vale, tengo que hacer de abogado del diablo aquí, porque me preocupa un aspecto fundamental de esto, que es la reputación.
A ver, dime.
La reputación en un barrio cuesta décadas construirla. Y bueno, se puede perder en una sola tarde. Si alguien envía a su cliente a la óptica de la esquina y allí le dan un trato pésimo, ese malestar va a rebotar contra quien hizo la recomendación, ¿no?
Sí, sí.
No es un riesgo altísimo.
Es un riesgo si se hace a ciegas, desde luego. Pero la estrategia se basa precisamente en mitigar ese peligro.
¿Cómo?
Pues porque no se trata de abrir las páginas amarillas y asociarse con desconocidos. Se trata de aprovechar la convivencia diaria que ya existe en vías comerciales de Cornellá o de Sant Boi.
Ah, los hábitos.
Claro. Si alguien regenta una peluquería, ya sabe perfectamente cómo trata su clienteda la dueña de la floristería de al lado.
Se ven todos los días, toman café juntas.
Ya, ya, ya. Entonces, ¿cómo se materializa ese pacto sin que parezca... no sé, un soborno o algo incómodo de proponer?
Pues desde la transparencia total. Y ojo, Sin comisiones raras de por medio, nada de dinero bajo la mesa.
Vale, eso es importante.
Quien propone el acuerdo puede decir algo supernatural como, oye, mis clientas siempre me preguntan dónde comprar ramos cuando vienen a peinarse para una boda.
Y le propone el trato ahí. Exacto. Le dice, si me dejas unas tarjetas o un centro de mesa aquí, yo te las envío de confianza. Y si a ti te preguntan por recogidos, pues me recomiendas.
Es, digamos, formalizar el buen rollo vecinal.
Eso es. Psicológicamente, si el consumidor ya está físicamente en esa acera y confía en el primer negocio, el puente de confianza hacia el segundo ya está construido.
Qué interesante. Y además las fuentes no se detienen en la acera comercial. Hablan de expandir esa presencia a lugares que, bueno, que suenan muy alejados de la venta directa.
Sí, usando un término súper curioso.
Sí, sí, el secuestro del Banco del Parque.
El secuestro del Banco del Parque. Si conectamos esto con el panorama general, es una metáfora visual muy potente.
A ver, explícanos esto.
Significa llevar la presencia de ese comercio allí donde la comunidad ya se reúne por defecto.
Los centros cívicos y demás.
Exacto. Centros cívicos, colegios, parques en poblaciones como Pallejà, Esparregena o Sant Andreu de la Barca. La vida en estas zonas sigue unas rutas cotidianas muy marcadas.
Pero cuidado con esto porque me suena un poco a llenar de panfletos los limpiaparabrisas de los coches aparcados frente al colegio.
Y eso molesta muchísimo.
Claro, no hay nada que genere más rechazo en un vecindario que sentirse invadido por publicidad basura.
Totalmente. Y por eso los documentos son muy cautos con este punto. No se trata de invadir en absoluto.
Menos mal.
Se trata de aportar valor en espacios donde ya está permitida la interacción comunitaria, como los tablones de anuncios de las asociaciones de vecinos o los clubes deportivos.
Ah, vale. O sea, la regla sagrada es ayudar antes de vender.
Esa es, si un comercio local patrocina, digamos, discretamente un pequeño cartel en el club de fútbol del barrio que enseña cómo atarse correctamente las botas para evitar esguinces.
Está educando.
Educando y protegiendo a los jugadores. La comunidad lo percibe como un aliado. La venta futura llega por reciprocidad y por autoridad, no porque les hayas interrumpido con un folleto.
Claro, tiene todo el sentido del mundo. Pasas de ser una entidad que extrae dinero del barrio a ser un vecino más que aporta soluciones.
Eso es.
Pero claro, la vida de barrio física, bueno, tiene un horario y las persianas se bajan a las 8 de la tarde. Y creo que este es el momento perfecto para dar un salto en este análisis, porque el mundo sigue girando en los teléfonos móviles.
Vaya que sí.
Entonces, ¿cómo mantenemos esa proximidad sin caer en la trampa de pagar por anuncios genéricos en redes sociales?
Pues entrando en la proximidad digital, pero manteniendo escrupulosamente el espíritu del mostrador, del trato directo.
Aquí es donde se pone realmente interesante.
Porque el rey indiscutible de esta proximidad, según los análisis, es WhatsApp.
WhatsApp, claro.
Pero cuidado. La mayoría comete el error de replicar las tácticas invasivas de las multinacionales.
Sí, el spam puro y duro.
Las fuentes insisten en que los estados de WhatsApp deben funcionar como un servicio de interés público. La fórmula mágica es 80% utilidad, 20% venta.
Un momento. Porque antes de hablar de qué publicar, hay una barrera enorme aquí. Para que alguien vea un estado de WhatsApp primero, tiene que haber guardado el número del comercio en su agenda.
Lógico, sí.
¿Cómo convences a alguien de que guarde el contacto de una ferretería o de una mercería ahí, entre los números de su madre y de sus amigos?
Pues eliminando la fricción en el momento de la compra física, en el mostrador. Ahí se puede ofrecer una ventaja inmediata que requiera ese contacto.
Ponme un ejemplo.
Por ejemplo, le dices, si me escribes un hola rápido ahora mismo, te mando el ticket por aquí para que no lo pierdas por si necesitas un cambio.
Ah, muy inteligente.
O guarda el número y te aviso en cuanto nos llegue esa pieza que buscabas, sin ningún compromiso.
Claro, es una transición natural del mundo físico al digital.
Y una vez que el contacto está guardado, el contenido de los estados tiene que valer la pena, claro.
O sea, es como la diferencia entre tener a un comercial pesado llamando a tu puerta todos los días para venderte enciclopedias.
¡Qué pesadilla!
Frente a tener un servicio de información meteorológica local. Al pesado le desconectas el timbre, pero el parte meteorológico es algo que quieres consultar de forma voluntaria. Cero spam.
Es perfecta para entender lo que las fuentes definen con las siglas EAO.
Espera. ¿Qué significan exactamente las siglas EAO? Porque en los documentos aparecen varias veces.
Sí, es un término clave. Significa experiencia aplicada oportunamente. O consejo basado en la experiencia, como también lo llaman.
Vale. ¿Y en la práctica?
En la práctica, no se trata solo de saber mucho sobre un producto. Se trata de demostrar ese conocimiento en el segundo exacto en que la comunidad lo necesita, adelantándose al problema.
Danos un ejemplo de esto, porque me parece fundamental.
Nos dan ejemplos maravillosos. Imagínate un estado de WhatsApp de una tienda en el Prat que avisa de que han desempaquetado paraguas plegables súper resistentes.
Justo cuando llueve.
Justo en la mañana que amanece con nubes negras. O un comercio en Olesa que avisa de la reposición de chándales escolares básicos a principios de septiembre.
Es información en tiempo real que le ahorra a la gente el estrés de buscar por internet.
Exacto.
Y esto se le suma el componente visual, que creo que es otro terreno, bueno, donde hay mucha confusión. Las fuentes advierten enérgicamente contra el uso de fotos de catálogo impolutas.
Sí, las típicas fotos perfectas.
Esas que tienen el fondo blanco y que hoy en día parece que las haya hecho una inteligencia artificial. Hablan de un concepto que llaman el anti-stock.
El anti-stock es vital para la credibilidad hoy en día. Una foto demasiado perfecta, de agencia, activa instantáneamente las defensas del cerebro.
Te dice, esto es un anuncio.
Te dice, cuidado, esto es publicidad corporativa, me quieren vender algo. Sin embargo, la foto de vecino a vecino genera confianza inmediata. No hace falta más que un móvil y luz natural.
Claro, mostrar la realidad.
Mostrar, por ejemplo, una maleta a medio hacer sobre el mostrador de una tienda en Castelldefels, justo antes de un puente. O un regalo real, siendo envuelto en una papelería de San Feliu.
Con sus pequeñas imperfecciones, ¿no?
Esas imperfecciones del contexto real demuestran que el objeto existe de verdad, a tres calles de distancia.
Y si lo acompañas con textos claros como, no sé, disponible hoy o talla real, ven a probártelo aquí, estás ofreciendo una certeza.
Le das tangibilidad.
Claro, estás gritando, oye, no somos un almacén anónimo a miles de kilómetros, estamos aquí. Y esto enlaza de lleno con lo que los documentos llaman el producto ancla de búsqueda local.
La trampa del SEO analógico, como lo definen.
Eso es, la trampa del SEO analógico. A ver si lo entiendo. No se trata de intentar posicionar conceptos inmensos en Internet como moda de mujer, sino soluciones muy concretas, ¿no?
Exacto. El SEO analógico se basa en cómo funciona realmente el cerebro de la gente cuando tiene una urgencia en su barrio. Nadie se levanta pensando, necesito un especialista en reparaciones textiles.
No, nadie habla así. Piensan, necesito arreglos de ropa en Cornellá.
Exactamente. Nadie busca soluciones ortopédicas para el pie, buscan zapatero en Sant Boi o uniformes escolares en Viladecans.
Ya veo. La estrategia, y aquí reside la trampa táctica, es coger esas frases literales, casi coloquiales, y usarlas como un mantra.
¿Dónde las usas?
En tres sitios. Rotuladas físicamente en el escaparate, en la ficha de empresa de Google y en los mensajes de WhatsApp.
Madre mía, la coherencia ciega.
Esa coherencia hace que los algoritmos y la memoria visual del propio barrio te conecten inevitablemente con la solución. Brillante. Entonces, a ver, recopilando. Hemos limpiado el escaparate. Hemos creado alianzas en la calle. Hemos aportado valor a la comunidad. Y hemos usado WhatsApp de forma súper útil.
Un trabajo impecable.
El cliente entra, encuentra la solución y paga. Y aquí pues podríamos pensar que la misión está cumplida, ¿no?
Pues no.
Claro, porque los documentos advierten de que falta el eslabón final. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que ocurre justo en ese momento, un poco incómodo a veces, en el que se entrega el ticket de compra.
El famoso ticket.
Porque ese papel térmico, seamos sinceros, suele acabar arrugado en el fondo de un bolso o en la primera papelera que uno encuentra al salir.
Pues ese es el error final más común. Se desaprovecha un espacio que el cliente acepta llevarse consigo voluntariamente.
Es verdad. Se lo llevan sin rechistar.
Aquí es donde entra la estrategia del caballo de Troya, o el descuento invisible.
Caballo de Troya.
Sí, consiste en transformar el ticket de compra para que deje de ser un simple comprobante legal aburrido y pase a ser una herramienta de retención.
Eliminando la fricción postventa, decían.
Exacto.
Porque, a ver, la postventa es el momento de mayor ansiedad. Uno sale por la puerta con la bolsa y piensa, habría acertado. ¿Y si luego no me sirve y me ponen pegas para devolverlo?
Es un estrés real.
Supongo que la reacción instintiva de muchos comercios es imprimir abajo del todo un cupón, ¿no? Tipo 10% de descuento en su próxima compra, para asegurar que vuelvan.
Y eso es precisamente lo que las fuentes desaconsejan tajantemente.
¿Por qué?
Porque un descuento directo merma un margen de beneficio que ya de por sí es muy ajustado en el comercio local.
Claro, están perdiendo dinero.
El caballo de Troya no regala dinero, regala tranquilidad y servicio. El documento sugiere imprimir frases útiles como, por ejemplo, si tienes cualquier duda con el montaje o el uso de este producto, escríbenos por WhatsApp antes de devolverlo.
Ah, qué bueno. ¿Es como ponerles una red de seguridad?
Totalmente. Con una simple frase, frenas esas devoluciones impulsivas que se generan por la frustración del momento y abres un canal amable.
Es súper inteligente.
Pero la táctica más avanzada, según las fuentes, es incluir un beneficio oculto basado puramente en el servicio.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, conserva este ticket y en un mes te hacemos una revisión de ajuste gratuita.
¡Ostras!
Con esto se demuestra que añadir un servicio extra fideliza muchísimo más que regalar margen comercial. Convierte un trozo de papel sin ningún valor en una cita futura.
Y en un motivo real para volver a cruzar la puerta del local.
Eso es, alejándose por completo de esa guerra de precios absurda en la que es imposible ganarle a los gigantes online.
Es literalmente darle la vuelta al tablero por completo. Usar la cercanía física y humana no como un concepto, digamos, romántico o nostálgico, sino como una herramienta táctica súper precisa.
Y fíjate, si conectamos todas estas piezas, desde esa primera frase que inicia el boca a boca hasta el texto del último ticket de compra, emerge una reflexión final muy poderosa sobre el futuro de nuestros barrios.
A ver, cuéntanos.
Queda claro que la verdadera proximidad no se puede comprar metiendo dinero en las plataformas de anuncios de Silicon Valley.
No, desde luego que no.
Se teje día a día, con utilidad, con transparencia y con una empatía genuina. Vivimos en una época de sobrecarga digital, donde los algoritmos cambian sus reglas constantemente y la publicidad online es cada día más prohibitiva.
Ya te digo.
Pues ante ese panorama inestable, quizás el activo más valioso, el más resistente a las crisis y a la inflación que puede atesorar cualquier negocio a pie de calle, sea pura y simplemente mirar a los ojos. Saber el nombre de quien acaba de entrar por la puerta y entender qué problema concreto necesita resolver hoy.
¡Qué gran verdad!
Es una ventaja competitiva tan profundamente humana que ninguna multinacional, con toda su logística y todos sus servidores, logrará jamás emular.
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.